Muy buenas, estamos ya en onda, transmitiendo para ustedes aquí desde la radio de las ondas del conocimiento, aquí en Escuela Abierta en FM, en la Audioteca de Unión Universal Desarrollo Solidario. Estamos en un nuevo crucero aquí en los mensajes sobre artículos de J. y Hades. Recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de universal@universalproyecto.org. universal@universalproyecto.org. Recuerden que también pueden escucharnos en cualquier punto del planeta por medio de internet a través de la página www.universalproyecto.org, universalproyecto.org. Y nada más, sin más preámbulos, empezamos ya con lo que es la temática correspondiente a hoy, que se va a tratar de un tema muy, muy sugestivo, concretamente visión de la vida. Visión de la vida, un artículo de J. y Hades. Desarrollo Solidario ya de por sí nos invita antes a presentarnos el artículo de J. y Hades, Visión de la Vida, por medio de una carta que nos hace lo que es la sugerencia de su lectura, en este caso de la audiencia, en Visión de la Vida. Visión de la vida, dice, desde el mismo momento que despertamos, nuestros sentidos son en continuo emborrachados por tal cantidad de olores, de ruidos, de sonidos, de imágenes, de sabores, lecturas y noticias de toda índole, tanto que somos convertidos en verdaderos adictos de ese remolinante consumo. Existen momentos que pretendemos detenernos para concentrarnos y pensar. Pero no podemos. Es como si estuviera o existiera una fuerza, como si se tratara de una energía superior que nos empuja y atrae hacia esa mecanización de comportamientos. Nos empuja hacia la autoprefabricación de la que ya, lamentablemente, somos víctimas. Vivimos sin existir. ¿Recuerdan esta frase en el artículo del mismo autor, La droga simplemente? Es como si perdiéramos nuestra energía y viviéramos anestesiados, nos dice. Visión de la vida, publicado en 1985 en el diario independiente de Centroamérica, pretende detenerle tan solo un momento, nada, y logrando adentrarse en su interior, recordarle sobre todo que por encima de cuantas cosas le rodean y de cuantas circunstancias vive usted, usted, sobre todo, es persona. Y como tal, se encuentra muy por encima de todo. Y es algo a lo que debemos de imponernos día a día, momento a momento. Y ya nos dice anónimamente, porque así ya, como bien lo deseen, pero no dude en comunicarse con nosotros, por si algún día nos necesita. No es necesario que dé su identidad, pero sí nos interesa usted como persona, el poder tenderle la mano. Gracias de verdad. Con nuestro aliento y calor, sinceramente, un abrazo desde Unión Universal Desarrollo Solidario. Es la carta de presentación del artículo de J. Yades, Visión de la Vida. Un comunicado de Unión Universal Desarrollo Solidario que nos invita a adentrarnos en su contenido. Nos pueden contactar a través de universal@universalproyecto.org, universal@universalproyecto.org. Pueden escucharnos, como ya decimos, en cualquier parte del planeta por medio de universalproyecto.org, universalproyecto.org. Visión de la vida. Y el artículo empieza diciendo: ¿qué podemos discernir con una mente en blanco? La vida la vamos formando con infinidad de pequeños momentos, muchos de ellos desagradables, otros menos penosos. ¿La mente la vamos llenando? ¿De qué? A veces somos sorprendidos por sinceras y profundas alegrías que nos van a dejar un agradable sabor, un apetecible recuerdo. Mientras tanto, dentro de ese continuo caminar, vamos siendo golpeados, apaleados como lo es una estera, por esa mano firme e invariable que es la de la misma vida, y en continuo nos acerca a sus innumerables miserias. ¿Será la conciencia la que vamos despertando? Mágicamente somos guiados para escalar los peldaños que forman esos días, que forman esos años de este nuestro existir. Deambulantes, ¿en cuántas situaciones nos sumergemos? Aunque querramos formar nuestro propio mundo, el vivir cotidiano nos arrebata las ilusiones. La frialdad de su realismo nos corta alas y nos aprisiona en su fría y dura superficie. Pero ahí estamos nosotros, con el cálido interior, a veces incluso vulcanesco, y damos con otras inquietudes repleta de ilusiones. Nosotros somos en verdad la fábrica para generarlas. La vida en muchas de las ocasiones se encarga de aplastarlas incluso. Así tenemos que muchas de esas ilusiones las convertimos en firmes esperanzas, permitiéndonos vivir otro poco de tiempo más con energía suficiente para hacer frente y dar la cara a ese existir que por más o menos tiempo nos toca a cada uno de los presentes. Como cascadas de agua fresca, nos esparramamos por las superficies de nuestro cotidiano vivir, ansiosos de empapar cuanta aridez nos ha mantenido inermes y apagados. Brillamos con la luz propia, como el sol brilla y da calor a cuantos cuerpos carecen de energía. Cuanto más comprensivo se hace uno en estas cosas de la vida, más llevadera es la carga, aunque haya quien pretenda cargarnos también con la ajena. La vida está llena, se encuentra cargada de ricas y jugosas enseñanzas, como en cualquier otra escuela. Es como una alacena cargada de espléndidos manjares que esperan ahí a que los tomemos. Eso es la verdad de esta vida. Pero, ¿qué hacemos con esas enseñanzas? ¿En qué nos podemos lucrir si no aprendemos de nuestras propias experiencias? ¿Y esas experiencias no son acaso el fruto de situaciones por las que pasamos? No me canso de repetir, porque así siento que es la verdad, que quien tenga interés en aprender debe de continuamente procurarse en desarrollar las buenas aptitudes, pues con ello le disminuirán las malas. Y como digo bien, el disminuir esas malas posturas nuestras vendrán dadas si empezamos a apartar y evitar los malos y negativos pensamientos. La vigilancia ejercida hacia uno mismo permitirá el desarrollo de nuestra persona de manera abismal en comparación a que si somos personas que pasan indiferentes de sí mismas. El errar es común en el ser humano. Es frecuente en el que se procura aprender, pero ese errar es corregible, así que nos demos cuenta de su existencia como error real que poseemos o cometemos. Mientras neguemos el error, tendremos garantizado ese error, porque negamos su existencia. En consecuencia, nos hacemos su víctima. Nos hacemos presa de nuestra propia ignorancia. No admitimos el error, por consiguiente, nosotros mismos nos guillotinamos. Hay algo que debemos tener casi en continuo presente, más aún cuanto más adversidades se nos presenten, y es que para amar hay que aprender a saber sufrir, especialmente la incomprensión de los demás. Solo eso nos garantizará un gran paso hacia adelante. El labrar requiere un sacrificio, una constancia, y qué mejor labranza que la realizada sobre uno mismo, ¿verdad? Siempre hemos dicho que una imagen vale más que mil palabras. Dejadme que os diga de cómo una experiencia vale más que mil imágenes. Cuanto mayor es la visión de la realidad de lo que es esta vida, más llevadero se hace su continuo acoso de privaciones y adversidades. ¿Y qué mayor adversidad que las enfermedades y el propio engaño? La misma enfermedad física supone una considerable merma. Imaginen si añadimos la enfermedad psíquica y, cómo no, la mentira y el engaño que tanto desgarra el sentimiento y el espíritu. Se presentan situaciones en que es tan grande el peso que a veces recibimos, ¿verdad? Donde en esos momentos nos da la sensación de parecer tan pequeños. que es precisamente cuando necesitamos de rebuscar el nuestro mágico cofre de la esperanza para armarnos de valor y decir, che, un momento, vos no sois el primer grandote que me he echado encima y seguramente no seréis el último. Cogeos, ala, pues de la mano al tiempo y hacerle compañía, que él se encargue de quitaros peso. Y es que no debemos de dudar de nuestras propias capacidades. Son tan ilimitadas que nos sorprendería saberlo, pero más aún, de antemano os digo que podemos desarrollarlas, porque están ahí dentro, en nuestra mente, esperando que vayamos a descubrirlas y a despertarlas. Sin necesidad de nada ni de nadie, solo de uno mismo. Es tan simple como fácil, por eso afirmaba que para ello hemos de vigilar los pensamientos propios, para que no nos hagan caer en formas y maneras que desconocemos por lo general. El pensamiento es una forma de energía que debemos aprender a controlar y no a que nos gobiernen ellos los pensamientos, ya que unos pensamientos descontrolados se imaginan qué descontrol nos origina. Nos va a merecer la pena. Vemos en verdad que con nuestra verdadera potencia, nos veremos en verdad con nuestra verdadera potencia. No cabe duda que estamos sobre todas las cosas, por encima de cualquier circunstancia que vivamos, por una simple razón, de que la persona es la base fundamental y no las cosas ni cualquier otro momento. Por ello nos urge su mimo y cultivo, el mimo y cultivo de nuestras personas, su buen abono y cuidado, para aislarla de cualquier plaga que pueda perjudicarla y mermarla. Y es verdad cuanto estamos exponiendo aquí en Visión de la Vida. Porque según la visión que le demos a la vida, así podremos o no realizarnos, con más posibilidades. Nosotros, en definitiva, somos en verdad lo que nos imponemos más limitaciones o permitimos una contaminación interior. Son tantas y tan grandes las cuestiones que las forman, que en su mayoría transcurren desapercibidas ante los ojos de nuestro limitado entender. Somos como excavadores en un interior desconocido, que a medida que nos desvelemos por escarbar, iremos descubriendo vetas del tesoro más preciado que podamos lograr jamás, el tesoro del conocimiento, así hasta llegar al verdadero filón, que es el saber, el filón de la sabiduría. Porque es cierto que a medida que abrimos nuevas galerías, el metal obtenido es más rico, más puro, e intuimos que nos vamos aproximando a ese filón ansiado. En nosotros solos está el esfuerzo, para nosotros será el logro. Mientras tanto, con la cosa de si llegamos o no llegamos, estaremos forjando nuestro camino, porque no dejamos de caminar. Mientras, no cesamos de bregar con los miedos y temores infundados por lo general, que nunca se llegan a realizar, pero permitimos que consigan su objetivo de angustiarnos. y no nos queremos convencer de que no nos pasa nada, que estamos por encima de cuantas situaciones y circunstancias vivimos. ¿A qué tememos entonces? ¿Acaso hay algo o alguien a quien temer? ¿Verdad que no? Pero ¿cuántas situaciones tenemos que pasar y superar? Porque volvemos a lo mismo. Si no llegamos a aprender de las experiencias de recibidas, ¿de qué sirven las mismas? ¿El día teme a que se cubra de nubes y no salga el sol? ¿El viento teme de chocar contra las montañas? ¿Teme el ave de caerse de las ramas? ¿Las gotas de lluvia temen de estrellarse contra las superficies? Es su cotidiano existir. ¿A qué podemos temer nosotros? Debemos de aprender a formar parte de esa grandeza, porque nosotros también somos y formamos parte de ese conjunto maravilloso de existencias. Cuando llegamos a la ancianidad, nos abandonan las energías y somos más propensos a las enfermedades, ¿verdad? La expresión carece de vida propia y la fisonomía se ha convertido en un mosaico lleno de cuantas matices se han ido esculpiendo a lo largo del caminar. Abandonado por la propia sociedad a la que hemos estado sirviendo durante tantos años, ahora esta nos vemos desamparados. Y es así, son etapas que nos van aguardando y que debemos de aprender a saber superar, porque esta es la verdadera escuela. Escuela que también debemos de ir mejorando en cuanto a material y costumbres hacia el arrope de las personas, porque son nuestras personas el verdadero producto por el que tenemos que desvelarnos. Porque está en nuestros hechos el que se determine si somos más o menos civilizados, si en verdad somos más o menos racionales. Nuestros hechos son, queridos míos, la materialización de nuestras ideologías. Así tenemos de cómo no solo la vida es perenne, sino que en el transcurso de los años somos víctimas de accidentes y de innumerables bacterias y gérmenes que abrirán las puertas para dar paso a las enfermedades, y de manera más o menos intensa sufrimos su acoso. Se hace tan importante que nos ocupemos de comprender y de aprender tanto, que en ello va a estar el que pasemos mayor o menor sufrimiento. Recuerden las dos formas más directas que poseemos el humano para aprender las lecciones, o bien por el sufrimiento, o bien por la comprensión y entendimiento de las cosas. Thank you. todos pasamos por el sufrimiento. Pero ¿entendemos la función del sufrimiento como mecanismo interno al no comprender? De tal manera que cuanto menos comprendemos, más estamos dados al sufrir sobre los hechos que nos ocurran, ¿verdad? No solo el sufrimiento está ligado. No solo el sufrimiento está ligado a la falta de comprensión, sino que además esa falta de comprensión, digo, no nos empujará al temor y este a su vez no nos desviará hacia el miedo. Así tenemos, y reitero de nuevo, que las personas estamos abogados a aprender a través del sufrimiento o bien por medio de la comprensión, por medio de una combinación de ambos, sufrimiento y comprensión. Nuestro destino final, hayamos hecho el bien o el mal, vivido en los excesos o en la privación, es la muerte. Algo a lo que muchas personas se le tiene hasta pánico, más por falta de comprensión, de entendimiento, que por la propia llamada muerte. Y algo que no comprendemos, como en este caso es el tema de la muerte, mientras así ocurra, no nos queda otro remedio que inevitablemente aprender por medio del sufrimiento. Pero todo, absolutamente todo, es comprensible y entendible. Otra cosa es que sea evitable o no. La llamada muerte es inevitable, afortunadamente, porque es necesario que los que aquí presentes vayamos ascendiendo a otras clases, a otras aulas, a otras escuelas, a otros, en definitiva, planos de la existencia. Como bien se expone en el artículo Día de Difuntos o Desde la Otra Vida, la muerte es el mejor regalo que podamos recibir. Hasta esto es comprensible. Mientras tanto, será el sufrimiento que nos haga ver las cosas. Y es así porque realmente todos tenemos aquí un final de contrato. En el momento que llegamos a ocupar el embrión que va a ser nuestro cuerpo en esta vida, a partir de ese momento ya tenemos dispuesto un final de contrato. Según las funciones por las que venimos cada uno de los presentes. Todo es perecedero, y mientras estemos encarnados en este cuerpo de material perecedero, nuestra fecha de caducidad será un hecho. Por ello, en diferentes ocasiones expongo de cómo, aunque nuestro cuerpo sea perecedero, la realidad de nuestro espíritu no es así. Nuestro espíritu no tiene fecha de caducidad, de ahí que veamos a ancianos con expresión juvenil y a jóvenes con expresión decadente. Esos ancianos conservan su espíritu tal cual, como algo que es imperecedero, aunque vayan viendo en el correr del tiempo cómo su cuerpo físico, la escafandra donde nos encontramos imbuidos, va envejeciendo. Sabemos que todo se transforma, nosotros nos elevamos. Así que aprendemos a ser seres de visión aérea, nuestro sentido de comprensión nos aflorará de manera más asidua. Nuestros sentidos físicos tienen unas limitaciones físicas. Nuestra mente no. Su desarrollo, el de la mente por medios naturales, nos proporcionará riquezas que nunca hubiéramos soñado. Todo lo contrario a que si empleamos sustancias o derivados ya que nuestra ruina o el fracaso de esta vida estará garantizado. Aquí las chuletas sirven de poco, ni los dopajes. Es un tema que ya desarrollamos en artículos como La droga simplemente y En todo menos el suicidio. ¿Acaso la serenidad la vamos a encontrar en cuantas formas materiales nos rodean? Máxime si estamos viendo que todo lo que aquí encontramos es perecedero, incluido nuestro propio cuerpo. Algo debemos de hacer para evitar continuar cayendo en formas y costumbres ya establecidas, ya impuestas. Todo cuanto está establecido en la época a la que descendemos y nos toca vivir aquí es el grado evolutivo o nivel en que se encuentra esta especie a la que pertenecemos. Si volvemos dentro de 500 años, existirá ya otro grado mayor evolutivo en costumbres, en maneras de concebir y pensar. Nosotros, en ese momento que aparecemos a esa existencia, no tenemos que caer en la trampa o tragar el anzuelo de ese nivel que genéricamente está impuesto aquí. Si hacemos caso a nuestro interior, veremos que sentimos y pensamos y creemos a otros niveles, incluso muy diferentes a los que aquí aún existen y se encuentran establecidos e impuestos. Niveles impuestos en general por intereses comerciales de unos pocos que someten a unos muchos. De hecho, que esa serenidad interior en que antes aducía la vamos a hallar lejos de formas materiales. Si no, entonces, ¿por qué el rico no es feliz? Vive entre miedos, ansiedades, avaricias, deformaciones que le amputan su verdadera condición de ser humano, inhumanizándole o deshumanizándole. ¿Por qué sufrimos cuando carecemos de algo que deseamos? ¿Por qué cuando lo conseguimos deja de satisfacernos? Por el contrario, tenemos miedo de que nos lo arrebaten si son cosas de valor material. Para asegurarnos, procuramos conseguir más para evitar volver al estado inicial de cuando carecíamos. Por consiguiente, damos paso a la acumulación. Nos hacemos víctimas del asqueroso metal. Nuestra insatisfacción es reemplazada por la satisfacción de la avaricia. Pero no nos preguntamos el porqué de este proceso. No pensamos de cómo el deseo lo convertimos en un poderoso imán capaz de atraer a cuanto en verdad queremos tener. Si así es, ¿cuál es la sanidad de nuestros deseos y de nuestros pensamientos? Desnudos y sin nada venimos. ¿Con qué creen ustedes acaso que partimos? Estamos aquí en la emisión de Visión de la Vida, un artículo de J. Iades. Y es verdad, desnudos y sin nada venimos, ¿verdad? ¿Con qué creen ustedes acaso que partimos? No es preciso introducirse en ninguna orden religiosa para encontrar la serenidad y la paz interior. Simplemente hemos de apartarnos de cuantos, de las cuestiones mundanas, de las formas superfluas y de las condiciones más materiales, siempre evitando el extremo de la privación o, en su caso, el opuesto, evitar el exceso o la abundancia. El apego a las cosas de esta vida motiva el sufrimiento, sin duda. Y no nos ata irremisiblemente a sus formas materiales, es decir, nos hacemos esclavos de nuestros propios sentidos físicos, especialmente al del paladar, pero el de la vista también nos somete a la pereza, igual que el del oído. Es decir, sobreponemos a nosotros mismos una cantidad de formas y maneras que parece como si la persona quedara relegada a planos serviles y complementarios. El colegial que se encuentra en un curso debe de servirse de ese material que dispone de manera adecuada si pretende pasar al siguiente curso y no antepone el material a sí mismo. Se le enseña a desarrollar un equilibrio de valores y de formas. Lo mismo es esta vida. Si aprovechamos adecuadamente el material, encontramos mayor posibilidad de ascender a otro curso superior. El que anhela o ansía con vehemencia alguna cosa es desdichado mientras tanto no lo consiga. Está sujeto, se encuentra encadenado a sus propios deseos, se hace esclavo de sí mismo. Debemos de aprender a dominar los deseos si queremos hallar la felicidad. Las cosas de este mundo son pasajeras, por tanto, ni qué decir tiene que ver realizados nuestros deseos, tan solo nos proporcionará una felicidad pasajera. Entonces, ¿qué sentido tiene atarse a los deseos o atarse a las cosas de este mundo? ¿Vamos a ser más por tener más? No, en absoluto. En los valores reales vamos a lograr hacernos valorar por lo que tenemos, por lo que poseemos. Por consiguiente, en realidad, vamos a valer nada, porque nada de valor tiene lo que valoramos de la materia aquí en esta vida. La valía de la persona tiene otras medidas muchísimo más elevadas que unas simples posesiones materiales. Como decimos, no te midas por tu estatura física y hazlo por tu capacidad mental y de conocimiento. Como códigos morales o espirituales, que en realidad son las diferentes religiones, de ellas podemos aprender leyes tan hermosas como la de que, así que observemos que las malas cualidades se desarrollan y que las buenas cualidades disminuyen, es porque esa clase de evolución debe de evitarse. Cuando por el contrario se advierta que las malas cualidades disminuyen y las buenas se desarrollan, es porque debe de aprender a desarrollarse ese tipo de evolución o clase de felicidad. Todos, Absolutamente todos venimos a esta vida con agrado o desagrado, pero en la necesidad de tener que aprender una serie de materias que solos y según la capacidad de nuestro desarrollo deberemos de hacer frente. Ignorar las cosas no nos elude para que tarde o temprano debamos hacer frente. De ahí que a veces escuchemos la expresión «no seas avestruz», como aseverando de que no te escondas y da la cara. ¿Y qué mejor que aprender a darla en propios asuntos? Nuestra inquietud por querer despertar conciencia debe de ser prioritaria en ese tejer interior que la misma vida nos brinda paso a paso. Por ello, como tierno tallo, emergemos a la superficie de esta existencia, abrazando al sol y al aire, limpios retoños que con todas las energías que brotan de nuestra vida, nos disponemos a crecer y transformarnos en sólidos troncos. ¿Reparamos alguna vez en qué clase de fertilizante nos echamos para alimentar nuestras raíces? ¿Qué tipo de poda nos hacemos para limpiarnos de los brotes inútiles? ¿Qué clase de cuidados nos hacemos para crecer y hacernos un tronco fuerte? ¿No es más bien que absorbemos cuanto nos ponen al alcance de la mano, anteponiendo nuestros intereses? Es decir, ¿no buscamos autojustificaciones a nuestra conciencia para doblegarla a esas mismas conveniencias que nos van surgiendo, por negativas que sean las pretensiones? ¿Aprendemos a no ser sinceros con nosotros mismos y a partir de ahí cualquier cosa se puede esperar de nosotros? Porque con ello violamos a lo más importante, que es a uno mismo. Y si nos mentimos a nosotros mismos, ¿qué no hacemos con los demás? ¿Cuál es nuestra línea a seguir? ¿En qué visión de la vida nos vamos encaminando? Bueno, pues así termina el artículo de J. Iades, Visión de la Vida. Qué importante es que llenemos nuestros sentidos de estos mensajes, ¿verdad? Que lleguemos incluso a escucharlos tantos que los aprendamos de memoria. Es como el buen yantar. Como mejor nos alimentemos, así nos desarrollaremos. Esto es lo que hacen estos mensajes con nosotros, alimentarnos. Esperemos así que sea de forma sana. ha sido un tema más de esta audioteca de Unión Universal Desarrollo Solidario. Recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de universal@universalproyecto.org. Recuerden que pueden escucharnos usted y cualquiera de sus personas en cualquier punto del planeta por medio de universalproyecto.org. www.universalproyecto.org. Ha sido un programa más de Escuela Abierta aquí en Unión Universal Desarrollo Solidario. Y tenemos aquí otra continuidad, otro poquito de líneas de esta obra Metamorfosis con Dios, de J. Iades. Terminábamos el otro día diciendo: somos mente de espíritu, de energía, y no de materia. Y los sentidos a desarrollar son las capacidades de nuestro verdadero ser como espíritu o energía, que se encarnan periódicamente, así que determinamos en descender al mundo de la materia. Y que no debemos de olvidar de que no somos materia solo porque tengamos un rato puesto este cuerpo, no, como tampoco somos blusa, ni pantalón, ni falda, etcétera, porque tengamos un tiempo puesto estas prendas para cubrir. La vida real de la que procedemos se sostiene a sí misma, y el verdadero producto de todo es nuestra mente verdadera, de nuestra forma del espíritu y no la de la materia. Todo lo que es descomposición, muerte, es decir, todo lo que tiene fecha de caducidad, pertenece a las cosas de la materia y no a la del espíritu. La vida es de la existencia verdadera. No pertenece al mundo donde la persona necesita alimentarse. La materia no puede alterar nada de la vida eterna, nada de la mente infinita. La materia no puede producir mente. La mente mortal no tiene acceso a la sabiduría, ni tiene poder para crear o destruir nada del espíritu. Sabido es que se ha deformado mucho y creado fábulas de los verdaderos mensajes que los distintos maestros descendidos nos han ido depositando para ayudarnos y facilitarnos la labor, y de cómo los poderes y sistemas implantados en dichas épocas se han encargado de perseguirlos y deformar sus enseñanzas. Nuestro verdadero ser espiritual e inmortal es lo opuesto a cuanto emana de la materialidad. La persona tenemos la semejanza a Dios en el sentido de la forma espiritual, de energía, no en esta forma material. Por tanto, la persona material no tiene semejanza alguna a Dios. El sentido material es un sentido erróneo y se contrapone a la verdad. La materia no se puede espiritualizar. La materia es nada. Tiene una forma en un tiempo, pero así que cumple ese tiempo, caduca y se convierte en polvo. Se convierte en nada. Forma parte del vacío. La corporalidad, no tiene ningún principio divino, no es ningún producto de nada, no puede profundizar en conceptos del espíritu desde su propio concepto mortal, desde su concepto finito de materia que es en sí. La persona como materia degenera muy rápidamente, ya que no es semejanza a ninguna deidad. La verdad, el espíritu, no puede decir que el ser humano es su semejanza, porque estamos tratando de algo tan perecedero como es la materia. Si queremos entender lo espiritual, lo eterno, debemos de empezar por mejorar los pensamientos. Y es cierto, ¿verdad? Si queremos entender lo espiritual, lo eterno, debemos empezar por mejorar los pensamientos. Y elevarlos hacia lo espiritual. Y así situarse por encima de la materia. De ahí nos aflorará un entendimiento, una comprensión hacia lo eterno, hacia el concepto del espíritu. Con todo esto expuesto, no pretendemos visualizar nada del espíritu desde una inmersión en la materia. Somos un componente más del conjunto de existencias que nos rodean. Cada uno en su propia función evolutiva. Y eso no lo cambia nadie, ni nuestra misma ignorancia de la materialidad. Además, ahora podemos percibir lo referente a la materia porque solo estamos tratando la dimensión material, es decir, los universos materiales, el espacio material. Es decir, solo estamos tratando, como digo, a la materia, a lo irreal, a un simple escenario que, como la misma materia, es solo polvo, es en definitiva nada. Y entonces, todo este montaje tan complejo, ¿a qué viene? La verdad es que no debiéramos de ocuparnos para nada de estas cuestiones, pero en derecho al conocimiento que todos tenemos, así a pesar de lo supuestamente complejo, debo exponer o derivarlo hacia que todo, todo es obra de la mente del espíritu, es obra de la mente de la energía. Me refiero a que estos son muchos, son mundos de la materia que se crean y se utilizan a capricho o en necesidad de los diferentes proyectos evolutivos que se planifican y generan en el mundo de la energía. Nosotros como materia y toda la existencia de la materia es un simple proyecto de la energía que utiliza, se pone o se quita según sus necesidades evolutivas. Este traje, este cuerpo que llevamos puesto, lo empleamos por simple necesidad de materializarnos en el plano dimensional de la materia. Eso decía, de la materia, solo por y para eso, aprovecharnos del aprendizaje que durante su empleo llegamos a desarrollar. El conjunto de errores que sucesivamente cometemos aquí en la materia son los que, con el sufrir y comprender, nos lleva hacia la verdad. Son los que nos hacen venir una y otra vez hasta lograr el aprendizaje y superarnos. Estos escenarios se emplean para realizar nuestra interpretación. Claro que existen unas metas en estos planos de la materia. Una de ellas es lograr que a niveles de materia, esta, la materia, y en su proceso de miles y miles de siglos, de millones y millones de años terrestres, se vaya evolucionando de tal manera y con tal fin que en la superación del proceso de los ciclos, esta, la materia, se vaya convirtiendo en materia cada vez más útil. Es por ello que debemos paralelamente implicar la materia junto al campo del espíritu. El resultado será una comunicación y una comunión constante y consciente entre ambos planos, entre el plano de la materia y el plano del espíritu. Todo evoluciona porque todo está sujeto y está ocupado por el espíritu. Eso es lo que llamamos evolución de los planos de la materia, desde sus fases más condensadas y rudimentarias. En un plano rudimentario no puede habitar algo sutil y puro. Su misma composición molecular no se lo permitiría. A planos más rudos habrá seres más primitivos, menos evolucionados a niveles de energías. Los planos de la materia, más sutiles, facilitan y sirven el proceso evolutivo del espíritu. En esta fase de la materia, menos inteligente, las condiciones rudimentarias y de extremos que aquí se alcanzan y se viven no lo existen en la vida real de la que en verdad procedemos y somos oriundos. Aquí todo es perecedero, y cierto es que nuestra realidad es que somos inmortales. Debemos visualizarnos y repetirnos para no caer en la trampa del engaño de este escenario que transitamos, de cómo nosotros somos cuerpo verdadero de energía o espíritu. Somos ciertamente eternos, por lo tanto, insisto, somos inmortales. La evolución de la mente espiritual no tiene nada que ver con la mente de la materia. No somos ninguna evolución de la mente. Nosotros mismos somos mente de energía, no de materia. Bueno, pues ha sido otro trozo más de Metamorfosis con Dios, de J. y Hades. Y ya agradeciendo esa exquisita atención que nos han prestado, gracias por seguirnos. Le hemos estado acompañando aquí desde la Audioteca de Unión Universal Desarrollo Solidario. Recuerden, estamos en universalproyecto.org, universalproyecto.org. Y para escribirnos es en universal@universalproyecto.org, universal@universalproyecto.org. Ha sido un placer. Gracias y hasta el siguiente programa. Gracias.